En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Hoy 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la lucha contra el cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud lo estableció precisamente para concientizarnos sobre la importancia de esta enfermedad y, por supuesto, promover la prevención entre las mujeres, particularmente. Ciertamente los hombres también pueden llegar a sufrir, a padecer cáncer de mama, pero es un porcentaje menor, pero tampoco quedan exentos. Sin embargo, la mayor cantidad de esta enfermedad se da en mujeres. Y estamos hablando, ya compartíamos o hemos compartido a lo largo de esta semana cifras con usted que no son alentadoras. En Jalisco, por ejemplo, se han aumentado los casos de cáncer de mama. Han aumentado también las muertes. Una estadística, digamos que la última que se nos ha dado por parte de las autoridades sanitarias es de que cada semana mueren 12 mujeres debido precisamente a esta enfermedad. El día de hoy vamos a conversar con una mujer que, a raíz precisamente de ser diagnosticada con cáncer de mama, obviamente le cambió la vida, pero ella también a su vez incidió para hacer el cambio en la vida de otras mujeres. Con su propia experiencia, que no fue sencilla, que fue de hecho un caso muy conocido a nivel México, ella, después de que es diagnosticada con el cáncer de mama, funda la fundación CIMA, y es precisamente su presidenta. Y estoy hablándole y le quiero dar la bienvenida, por supuesto, esta mañana a la fundadora y presidenta de Fundación CIMA, Alejandra de CIMA. Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarme esta comunicación para la audiencia de Radio Metrópoli aquí en Guadalajara.
Gracias, Mercedes. Gracias por la invitación. Estoy muy bien. Me da mucho gusto saludarte y bueno, con muchas ganas también de compartir con ustedes un poco de mi historia, un poco de los programas de Fundación CIMA en este día en el que conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama. Y también me gustaría añadir que recordamos también a todas esas mujeres que, pues, que lamentablemente ya no están con nosotros a causa de esta enfermedad, y bueno, que sepamos que tenemos muchas cosas que sí podemos hacer nosotros como individuos. Ahorita te voy a platicar.
Efectivamente, porque bueno, también hay un libro que han escrito que se llama Trazos, pero ya estaremos platicando un poquito más al respecto, porque me parece que es como el compendio de la lucha de estos 22 años desde que fundaste CIMA, Alejandra.
Así es, estamos muy orgullosas de Trazos. Trazos es la compilación de historias, de programas, de proyectos, de actividades. Es la donde se conjuga la labor de muchas personas que hemos estado en Fundación CIMA, y se ha convertido ya en una gran familia. Y hablo también de quienes trabajamos en la operación, pero por supuesto también de toda la gente que se ha unido al voluntariado y todas las pacientes que día a día reciben algún tipo de apoyo de la Fundación CIMA. Son 22 años de trazos que efectivamente hemos dejado en este país, y me gustaría pensar, Mercedes, que sí ha habido un incremento en la toma de conciencia. Me gustaría pensar que la Fundación CIMA sí tiene que ver en que hoy estemos hablando del cáncer de mama de una forma muchísimo más natural de la que se hacía hace 25 años. También quiero pensar que hemos incidido en la exposición de información acerca de los riesgos de padecer la enfermedad y los métodos de detección oportuna, que es y fue siempre el objetivo principal de Fundación CIMA. Darte a ti la información para que tú, desde con tus manos, puedas hacer algo. Y estoy hablando concretamente de la autoexploración mamaria, que se debe de hacer. La tendríamos que hacer todos una vez al mes, entre el quinto y el séptimo día después del inicio de nuestro periodo, cada mes, con el fin de conocernos, Mercedes. Hay que conocernos muy, muy bien cómo se ven y cómo se sienten nuestros senos. En el momento en que veamos algo diferente, enrojecimiento de la piel, un hoyito, secreción del pezón, una bolita evidentemente en el seno, pero también en la axila, son signos de alerta. Hay que ir al médico definitivamente.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandra, porque ahora ciertamente de la incidencia que ha tenido la Fundación CIMA y muchas otras que inclusive han trabajado desde el aspecto también de las autoridades en materia de salud, creo que se ha venido sumando, pero sin embargo hay todavía cuestiones que tenemos que brincar. Si de repente, como dices tú, ahora ya se habla con más naturalidad, todavía hay ciertos resquicios por ahí de algunas mujeres y por tanto es de que tenemos algunos casos que bien pudieron haberse evitado porque todavía nos falta esta cultura de la prevención. Tú misma en tu historia compartes que a ti te llega el diagnóstico de cáncer de mama desde tu ignorancia y en este momento tenemos tanta posibilidad de acceder a información que si siguen los casos es de que algo no estamos haciendo bien, Alejandra.
Así es, Mercedes. Mira, me gustaría sí comentar que el cáncer de mama todavía no sabemos prevenirlo, todavía no podremos prevenirlo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y es muy importante que lo hagamos, es una detección oportuna. O sea, si tú vas a ser a lo largo de tu vida una persona a quien se le diagnostique un cáncer de mama, espero que tengas a la mano las herramientas para detectarlo oportunamente, Mercedes, porque esto va a ser la gran diferencia, por una parte, en tus probabilidades de sobrevivir y, en segundo lugar, pues en la intensidad y en lo invasivo que puedan ser los tratamientos, por no mencionar también el costo de los mismos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que conozcamos cuáles son los factores de riesgo, que sepamos también que dentro de los factores de riesgo se tienen que mencionar, por ejemplo, el llevar un estilo de vida saludable, el evitar el alcohol y el tabaco. Hoy sabemos que hay una relación directa entre el alcohol y el cáncer de mama. Necesitamos llevar una alimentación balanceada. Si nosotros hacemos esto, estamos reduciendo nuestros riesgos de padecer cáncer de mama. Ahora bien, la triada de la detección oportuna, que es el mensaje más importante que yo quiero dejar en esta llamada, son las tres cosas que tú puedes hacer para diagnosticarlo oportunamente, para detectarlo oportunamente, mejor dicho. La autoexploración, que ya te la conté. En segundo lugar, la exploración clínica a partir de los 25 años. Un médico te tiene que revisar las mamas cuando tú acudes a tu revisión anual. Y en tercer lugar, a partir de los 40 años, Mercedes, una mastografía anual es muy, muy importante. Entonces, haciendo estas tres cosas, llevando a cabo esta triada, es muy, muy probable que si vas a tener cáncer de mama, lo detectes a tiempo.
Sí, muy importante el estilo de vida que pues se ha deteriorado mucho, Alejandra, la rapidez con la que hay que ir de un lugar al otro, las distancias a veces monumentales, el mal comer cualquier cosa en la calle. Todo eso me parece que también ha influido, ¿no?, a que la incidencia de la enfermedad sea mayor.
Es una combinación de factores. El cáncer de mama se presenta cuando se combinan algunos de esos factores. Pero a mí siempre me gusta decir que en mi historia de vida y mi diagnóstico de cáncer, no se combinaba ningún factor. De hecho, yo no cumplía con ningún factor, ni siquiera la edad. Sabemos hoy que mientras más grandes somos, mientras más edad cumplimos, de alguna forma hay más probabilidad de padecer cáncer de mama. Yo ni siquiera cumplía con el tema de la edad. Yo siempre he llevado una vida saludable, quiero decir, me he alimentado bien, no fumaba, no tomaba alcohol, por supuesto una copa de vino por aquí y por allá, pero nada que se pueda considerar como un factor. Siempre hacía ejercicio, tenía 30 años, no estaba en mi parte genética, es decir, bueno, simplemente tuve una muy mala suerte, pero me gusta también contar cómo fue mi historia, Mercedes, porque yo me encuentro una bolita, voy con el médico porque mi cuerpo mismo me decía, aquí está pasando algo, tienes que checarlo. Y el médico me decía, vete a tu casa, no es nada, eres muy joven. Y así cuatro veces. Hoy leí un artículo en un periódico, una columna, en donde narraban el caso de una persona que le pasó exactamente lo mismo. Ella, su intuición le decía, ve al médico, algo traes. Y el médico la regresaba a su casa. Yo digo, bueno, qué lamentable que veamos esto en los médicos especialistas que no escuchen a las pacientes, porque es un tema que podemos hablar todavía muchísimo más y más la profundidad de eso. Ahorita lo que quiero dejar en esta entrevista pues es la importancia de la detección oportuna, la importancia de conocer nuestros riesgos, nuestros factores de riesgo, cómo podemos disminuirlos y la importancia también de divulgar esta información con nuestros círculos cercanos, en la familia, si tenemos hijas adolescentes, pues empezar a hablarles de este tema y por supuesto como hombres, que en su mayoría les va a tocar apoyar a las mujeres cuando ellas son diagnosticadas, pues también la importancia de las redes de soporte. Mercedes.
Totalmente de acuerdo, Alejandra. Vamos a hacer una pausa, permíteme, por favor, que nos obliga en este momento. Saludamos a nuestra audiencia, al equipo de este programa Diálogo Abierto. Mi compañera Luz Balvaneda estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Luis Durán le saluda en el control de audio ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y hoy estamos conversando con la fundadora y presidenta de Fundación CIMA, Alejandra de CIMA. Vamos a la pausa y regresamos. En el libro Trazos, 20 años de vocación, donde Alejandra de CIMA, que es precisamente la fundadora y la presidenta de Fundación CIMA, comparte su experiencia, ella ya de alguna manera nos ha comentado, nos ha compartido algo en el bloque pasado, pero ciertamente si usted lee, y posteriormente hablaremos también de este libro que salió el año pasado, pero Alejandra comparte cómo fue, digamos, este proceso desde que le hacen el diagnóstico de cáncer de mama. Ya nos compartías, a Alejandra, que pues el doctor, pues estás joven, no tienes nada, vete. ¿Qué tanto ha cambiado? Y seguramente esto lo habrás visto con cientos de historias de mujeres. Cuando a ti te diagnostican el cáncer de mama, la atención o desatención que te dio el médico, ¿cómo ha cambiado esta parte de los médicos hacia las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama?
Pues ojalá que sí haya cambiado, Mercedes. También creo que mi caso pues fue un caso también de mala suerte, ¿no? De haber caído en las manos de un médico en quien yo confiaba y que aparentemente pues de profesional no tenía absolutamente nada, ¿no? No es la única historia que he escuchado así, Mercedes, van varias. De hecho, en la mañana te comentaba que leí una columna en donde también hablaban del mismo caso, en el que la paciente insiste y el médico, pues por falta de profesionalismo, de conocimiento, de no sé cómo llamarlo, simplemente pues no hace caso, ¿no? Es por eso que no nada más es suficiente que la Fundación CIMA apoye todos los días a las pacientes con cáncer con diferente tipo de apoyos como son la entrega de insumos postoperatorios, prótesis de mama, pelucas, mangas de compresión o brasiers o simplemente darles apoyo emocional o transportación. Todo esto lo hacemos todos los días y está increíble, pero lo que tenemos que nosotros buscar, y también lo hacemos desde hace aproximadamente 15 años, es incidir en las políticas públicas. Es por esto que estamos desde hace 2 años, junto con otras 12 fundaciones, creamos la Comisión de Trabajo de la Sociedad Civil para impulsar una nueva ley, que es la Ley General de Cáncer. Hace unos meses presentamos esta iniciativa de ley muy, muy necesaria para México ante el Senado. Desgraciadamente, la legislatura pasada no la dictaminó. Sin embargo, nosotros aprovechamos este cambio de administración para hacerle unas pequeñas reformas a esa iniciativa de ley. Hoy tenemos una Ley General de Cáncer muy completa en 22 artículos que se encarga de ver a los pacientes oncológicos y de procurar su atención de calidad y en tiempo desde los programas de prevención hasta pasando por la detección, el diagnóstico, los tratamientos, los cuidados paliativos, el apoyo psicológico. Es decir, estamos viendo que todas estas partes del continuum del proceso de un cáncer de mama queden estipulados en un marco regulatorio, ¿no?, transeccional, para asegurar pues la atención de todos los pacientes oncológicos de México. En este caso, de la Ley General de Cáncer, estoy hablando de todos los tipos de cánceres y estoy hablando también de niños y de adultos.
Alejandra, hay un impacto que se da también en muchas mujeres cuando les diagnostican el cáncer de mama, el costo del tratamiento, muchas mujeres que no tienen para solventarlo.
Claro, claro. Y también aquí tenemos que hablar también de la etapa en la que se diagnostican estos cánceres de mama. En México estamos hablando 2 de 3 son diagnosticados en una etapa ya avanzada. Entonces, esto pues es una relación directa con el costo del tratamiento, claramente, ¿no? Un cáncer de mama primario, supongamos que cuesta 50,000 pesos, un cáncer de mama avanzado, tratarlo cuesta muchas veces 4 o 5 veces más. Entonces, pues es necesario que invirtamos esta estadística en donde México está viendo más diagnósticos tardíos, más diagnósticos en etapas avanzadas, quizá ya con metástasis, que cánceres primarios. Porque recordemos, Mercedes, y esta es una estadística muy, muy importante que te voy a mencionar, entre el 75 y el 85% de todos los cánceres de mama pueden ser curables si se detectan a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué está pasando? Que cada año mueren en México más de 8,000 personas por esta enfermedad, cuando es una enfermedad en su gran mayoría curable. Algo estamos haciendo mal, y eso que estamos haciendo mal es la detección oportuna.
Exactamente, de lo que estábamos hablando hace precisamente unos instantes. Ahora, ¿cómo está apoyando, cómo ayuda Fundación CIMA? Déjame ir primeramente con esta Ley General de Cáncer. ¿Qué tanto abarca también? Ya nos explicabas un poco lo que se podría encontrar para darle continuidad al tratamiento a las personas que tengan cáncer. Pero en materia económica, ¿cómo estamos en el sector salud en este país? ¿Hay alguna deuda precisamente en ese sentido para el caso de las mujeres con cáncer de mama? ¿Cómo ves esa situación particularmente?
Yo veo la situación de México, a mi manera de ver las cosas muy personal, muy lamentable, porque estamos viendo que se destina solamente más o menos el 3% del PIB a salud, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es más del doble. Es decir, no estamos priorizando la salud de los mexicanos, y eso me parece a mí una desgracia, porque en vez de ver que invertir en salud puede ser hasta a un avance económico. Cuando tú te imaginas a todas las mujeres que tienen que dejar sus trabajos porque se les diagnostica un cáncer, mujeres en edad productiva, mujeres que están trabajando, que están aportando a la economía de este país, tienen que abandonar las labores. Y bueno, no hablemos de los daños que eso representa también para la economía del hogar, ¿no? Entonces, no estamos priorizando en salud. Aunque se diga lo que se diga, nosotros no estamos viendo que se aumente el porcentaje del PIB destinado a la salud. No incrementa, se mantiene. Es decir, algo tenemos que hacer, ¿no? En esta Ley General de Cáncer estamos también contemplando, y ahorita tiene que ver con lo del médico que me trató a mí, estamos contemplando también la educación continua de los médicos. Es muy, muy importante que se tome en cuenta este concepto. Y bueno, estamos también, por supuesto, hablando de un plan nacional de control de cáncer, ¿no? Que va a abarcar pues todas estas etapas que ya te mencioné del proceso de un cáncer.
Desde CIMA, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo empezaste con la fundación? ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
Desde CIMA, en sus inicios, la idea era, y nuestro objetivo era informar. Era simplemente informar, hablar de la detección oportuna, promover la autoexploración mamaria, dar a conocer los factores de riesgo. Y después, un poco la necesidad fue marcando como nuestra ruta, ¿no? Nos dimos cuenta que faltaba diseñar un programa que atendiera tal necesidad o la otra necesidad, y es así como llegamos a tener ahora más de 10 programas que continuamente están trabajando para apoyar directamente a los pacientes con cáncer de mama, a sus familiares y a sus cuidadores. Estoy hablando pues de la entrega de insumos, del apoyo emocional para todos, familiares, cuidadores y los pacientes mismos, por supuesto. Estamos hablando de transportación, muy, muy necesaria, porque las las personas que viven un poco más alejadas de las zonas urbanas, pues se enfrentan a desafíos grandísimos de tiempo, de geografía, culturales. Entonces, la transportación ha sido un programa muy, muy importante de Fundación CIMA que ha traído grandes beneficios. Y este es el apoyo directo a las pacientes, aparte de la educación. Y una vertiente muy, muy importante, como mencionaba, pues el tema de las políticas públicas, porque hay que incidir, hay que cambiar, hay que reformar ciertas cosas, pues desde raíz, ¿no? Desde abajo, para provocar los cambios que se necesitan ver en el sistema de salud.
¿A cuántos pacientes habrá CIMA ayudado, apoyado en estos 22 años? ¿Tienes idea, Alejandra?
Sí, sí tenemos el dato, Mercedes, con muchísimo orgullo te comparto que son ya más de 600,000. Son más de 600,000 personas que hemos apoyado con alguno de nuestros programas, con algún insumo. Y esto, pues a mí me gusta pensar que no es nada más a la persona, sino a las familias, ¿no? Una mujer que recobra su seguridad personal cuando se le da una peluca oncológica, pues imagínate lo que representa. Entonces, seguimos trabajando, Mercedes, mucho por hacer todavía, muy contentas con los logros, igual de determinadas, ¿no?, que el primer día. Y bueno, que sepamos que no nada más el 19 de octubre es un día de hacer conciencia sobre el cáncer de mama, sino todos los días del año.
Efectivamente, porque todos los días estamos en este planeta respirando, ¿no? Hasta donde la vida nos alcance, pero también depende mucho de nosotros. Alejandra, tú comentaste algo que sin duda alguna también es importante. La red de apoyo familiar es una seguridad, es una contención emocional importante. En tu caso personal, ¿qué tanto influyó, por ejemplo, tu cáncer en tu primer divorcio?
Seguramente mucho, no te puedo decir exactamente hasta dónde, pero lo que es cierto es que todas las familias quedan afectadas por un diagnóstico de cáncer cuando se le diagnostica a una mujer, ¿no? El cáncer le da a una persona, pero salpica a todos los que están alrededor, y es completamente cierto en mi caso y en el de todas las personas, te lo podrán decir. Así es por eso que nosotros en Fundación CIMA damos especial interés en apoyar psicológicamente a todas las personas que lo necesiten. Y no nada más lo hace la Fundación CIMA, también puede ser tu familia, también puede ser tu amigo. Es decir, sí poder hablar con alguien, creo que es algo muy, muy importante para todos los pacientes con cáncer. En Fundación CIMA tenemos grupos de apoyo para personas recién diagnosticadas, para personas viviendo con metástasis, para cuidadores, para familiares. Es decir, las puertas quedan abiertas para cualquier paciente con cáncer de mama.
¿Para quién es más difícil a veces esto, la enfermedad? ¿Para el paciente o para los que están a su alrededor? En tu experiencia, ¿qué es lo que más has palpado?
Bueno, yo creo que definitivamente para el paciente, ¿no? Porque por supuesto que se salpica, como te digo, que sí afecta a toda la familia, pero bueno, el miedo lo tiene el paciente, la angustia lo tiene el paciente, el dolor la tiene el paciente, la familia por supuesto que también, pero bueno, ciertamente el paciente es el que está sufriendo más, en mi forma de ver las cosas, ¿no?
¿Hay suficientes fundaciones que apoyan a las mujeres con cáncer de mama? ¿Te parece que hay suficientes?
Seguramente sí hay. Tengo conocimiento que hay muchas y de hecho nos conocemos y muchísimas veces trabajamos también juntas para poder abarcar más, ¿no? O sea, hay unas que se especializan más en una parte, otras en otra. Nos complementamos y ciertamente habemos varias y todas haciendo una grandísima y hermosísima labor. Que no ha sido suficiente para ver cambios, no ha sido suficiente, pero tampoco tiene que recaer toda la responsabilidad en nosotros, ¿no? Necesitamos aquí una combinación de sociedad civil, pero también gobierno.
Totalmente de acuerdo contigo. Y tenemos zonas muy alejadas, rurales, campesinas, indígenas. ¿Qué tanto se trabaja con esas mujeres que están tan alejadas de esta posibilidad de tener los recursos a la mano?
Hemos trabajado con comunidades indígenas en zonas más rurales. Hemos hecho algunos cortometrajes, ¿no? Para en náhuatl, para poder llegar a esta a estas comunidades. Trabajamos en tema de transportación también en algunas partes de la sierra en Hidalgo. Es decir, sí hemos tenido, por supuesto, proyectos con ellos, y hablando de comunidades no tan visibilizadas. Ahora recientemente estuvimos trabajando con la comunidad de mujeres sordas, porque pues ellas también nos hablan de los desafíos que ellas presentan cuando van a un médico, y pues evidentemente el médico no va a hablar lenguaje de señas, entonces es difícil la comunicación. Así es de que en Fundación CIMA siempre estamos tratando de apoyar a estas comunidades no visibilizadas, ¿no? Hace un año y medio más o menos hicimos una campaña también para la comunidad transgénero. Es decir, son círculos también de nuestra sociedad que no siempre son vistos, y a nosotros en Fundación CIMA nos gusta darles y hacer que sientan la importancia que para nosotros tienen.
Alejandra, de estos 600,000 pacientes que CIMA ha apoyado, ¿cuántos, qué porcentaje han sido hombres? Porque bueno, también los hombres pueden ser susceptibles a padecer la enfermedad.
Sí, un poquito menos de 1%, efectivamente, son del 100% de los diagnósticos de cáncer de mama se presenta en hombres. En la Fundación CIMA sí hemos tenido algunos hombres, sin embargo, así como el porcentaje lo representa, así ha sido también en la Fundación. En su grandísima mayoría han sido mujeres, uno que otro hombre por ahí.
Pues han sido pocos. ¿Qué tanto ves, por ejemplo, que los hombres quizás dicen, ay, no, a mí no me va a dar?
Bueno, yo creo que muchísimo. Imagínate si muchas mujeres lo dicen, ¿no? Los hombres sienten todavía mucho más alejados de esto, pero integrémoslos en la comunicación, ¿no? Que sepan siempre que ahí queda ese porciento, que 1% les toca a ellos, y bueno, por eso también tienen que conocer del tema, tienen que saber qué hacer.
Adriana, ¿cómo operó el miedo en ti cuando te dieron el diagnóstico, cuando te operaron, cuando quedas liberada del cáncer? ¿Cómo fue el miedo en ti? ¿Cómo lo manejaste?
Ay, Mercedes, pues como mejor pude. No tengo una fórmula, no tengo una receta. Yo creo que es muy personal, ¿no? Es muy, muy personal. Unos se valen de unas cosas, otros se valen de otras. Pues yo hice lo que pude. Interiormente, ¿no? O sea, buscando el valor y la fortaleza que se necesita, que por alguna razón encontré, ¿no? Pero lamentablemente no tengo una fórmula. Es grande, eso sí te puedo decir.
Con Fundación CIMA, ya después de 22 años, ¿qué planes tienes? ¿Cómo ves ahora tu fundación? ¿Cómo te sientes con ella? ¿Cómo te ha cambiado? Porque tú pudiste haber sido alguien que libra la enfermedad, pero seguir con su vida.
Claro. No, a mí la fundación me da muchísimo también, me da mucho, mucho de regreso, me da, pues primero que nada, me da la posibilidad de llevar una misión en mi vida, ¿no? O sea, de ver este trabajo como mi misión de vida, simplemente. No sé cuánto tiempo estaré yo, ¿no? Pero la fundación, la intención es que continúe y que continúe apoyando hasta que se necesite. En el libro Trazos hablamos un poco del legado que queremos que tenga Fundación CIMA, ¿no? Y hablamos mucho de esa toma de conciencia, ese incremento en la sensibilización de la sociedad que sí estamos viendo en México, el cual nos da mucho orgullo haber sido parte, ¿no? A través de todas las campañas que hemos implementado, y el tema de la política pública con la dictaminación y aprobación de una nueva Ley General de Cáncer, pues ese sería algo también grandísimo que Fundación CIMA, junto con las otras 12 organizaciones de la sociedad civil, estaríamos dejando para mi país. Para mí eso sería ya enorme, ¿no? O sea, poder dejar una ley, poder dejar un incremento grande y considerable en la toma de conciencia y sensibilización de la gente, más la cantidad de gente que efectivamente se ha visto beneficiada por la Fundación. Para mí ya estoy tranquilísima con mi misión.
Platícanos un poco de Lazos, precisamente de este libro. Ya lo podemos, bueno, ya el año pasado salió, lo podemos encontrar. ¿Su venta tiene algún tipo de, o los fondos van para apoyar a la fundación? Cuéntanos un poco al respecto de haber sacado, ¿cuál fue el propósito de haber sacado este libro Trazos, 20 años de vocación?
Trazos, así es. Bueno, Trazos fue, la intención es hacer un recuento de todo lo que la Fundación CIMA ha hecho, de cómo empezó, de cómo se ha transformado, de cuál es el legado que pretende dejar. Y claro, los pueden comprar pues en las principales librerías de México y en Amazon. Y por supuesto, lo recaudado se va de regreso a la Fundación CIMA para que nosotros podamos continuar con todos los programas, ¿no? Es, por una parte, estamos cumpliendo el objetivo que te comentaba, que es justamente informar, ¿no? Estamos informando la problemática, lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Y al mismo tiempo, pues, nos hacemos de recursos para continuar con nuestra labor.
Tu directora de la Fundación CIMA, Elisa Puente, en el libro habla de que llevar la dirección de una fundación no es una cuestión sencilla, ¿no? Por muy altruista que pueda ser, porque se tiene que ser transparente con el tema del dinero, con el tema de los apoyos. Pero ¿cuánto requiere CIMA, por ejemplo, precisamente para poder dar este soporte? Hace rato que estábamos hablando de lo costoso que puede ser, obviamente dependiendo, como ya lo explicabas tú también, de la etapa en la que se descubra el cáncer. Pero hay situaciones que, lamentablemente, de acuerdo con la estadística que también manejabas, ya son cuando están más avanzados. ¿Cuánto se necesita para un paciente, digamos, al día en un caso extremo?
No, mucho dinero, Mercedes. Siempre es individual, ¿no? No te puedo decir yo ahorita cuánto cuesta el tratamiento cuando está en etapa 4, porque siempre hay cosas que surgen y esto es un tema como muy individual, ¿no? De cada paciente. Sí estamos hablando de cientos de miles de pesos, ¿no? O sea, estamos hablando de, no sé, 300, 400 mil pesos cuando va más o menos bien. Es decir, sí es mucho dinero, ¿no? La fundación como tal no paga los tratamientos de estas mujeres. Nosotros, como te digo, nos abocamos al tema de antes, al tema del diagnóstico temprano, al tema de la detección oportuna, tema de la información, la educación, la sensibilización y al tema de la política pública. Claro, todos estos apoyos otros de transportación, de apoyo emocional, pues todo cuesta, ¿no? Y sí, efectivamente, llevar una fundación, Mercedes, pues es llevar una empresa. Es llevar una empresa que tiene que hacer declaraciones, que tiene que ser transparente, que tiene que ser auditada, ¿no? Que tiene que pagar una nómina, claramente, y que tiene que operar como eso, como una empresa, porque si no, pues no... No podríamos sobrevivir, necesitamos oficinas, necesitamos, invertimos mucho, mucho tiempo. Digo, la única persona que hace su trabajo pro bono soy yo, más por supuesto los voluntarios, pero es una empresa, es al final una empresa.
Y como tal debe de caminar bien. Alejandra, vamos a hacer otra pausa. Hay participación de nuestra audiencia que te quiero compartir también para que conozcas los puntos de vista de nuestros radioescuchas, algunas preguntas inclusive por acá. Ya volvemos a este diálogo abierto. Regresamos en esta conversación hoy aquí en Diálogo Abierto con Alejandra de CIMA, quien es la presidenta y fundadora de Fundación CIMA. Te comentaba antes de ir a la pausa que hay participación de nuestra audiencia y te la comparto. Mira, nos escribe Lourdes, o nos llama Lourdes, desde la colonia Tabachines aquí en Guadalajara, y dice: a mí me pasó lo que dice la invitada, y le pido a todas las mujeres que pidan su segunda opinión e insistan si su intuición se los dice. Yo me hice varios estudios y decían que era negativo. Hasta los médicos decían que yo insistía porque quería tener cáncer, y al final esa fibrosis era cáncer y ya estaba avanzando. Mi hija a los 21 años se le detectó cáncer. Pues mira, aquí otra historia en torno a la enfermedad. Alejandra.
Mira, te digo, conozco varias de estas historias en donde los médicos mismos no creen y no ordenan los estudios correspondientes para poder determinar si efectivamente es cáncer o no. O sea, recordemos que la única forma para realmente determinar si una bolita que nos hemos encontrado es cáncer es a través de la biopsia. La mastografía nos da una muy buena idea, claramente que hay un bulto, que no hay un bulto, el ultrasonido mamario, nosotros mismos con las manos, pero para decir que es cáncer, pues es una biopsia, ¿no? Pero bueno, pues escuchemos estas historias y que nos sirva también para seguir nuestra intuición y para, por supuesto, cuando creemos que es necesario y podemos, pues hacer lo necesario para tener una segunda opinión.
Monserrat García pregunta, ¿me pudieran aclarar, por favor? Mi mamá tiene 70 años y ya no le hacen en el seguro la mastografía, que porque a esa edad ya no es necesario.
Pues sí es necesario, ¿no? Lo que pasa es que sí se habla de una ventana en donde se ven más cánceres, que es entre los 40 y los 69 años, ¿no? Todas estas jornadas de tamizaje, de hecho que también la fundación las lleva a cabo, son para mujeres entre 40 y 69 años. Nosotros en Fundación CIMA, Mercedes, aprovecho para platicarte que tenemos muchos convenios celebrados con diferentes clínicas, consultorios médicos, laboratorios, para tener los estudios de diagnóstico con precios preferenciales. Tenemos muy, muy buenos precios. Los invito a visitar el sitio de Fundación CIMA, www.cimafundacion.org, y ahí tenemos en la sección de convenios en muchas instituciones en donde se pueden hacer los estudios de diagnóstico, la mastografía incluida, con precios bastante, bastante accesibles.
Felipe Sarmiento nos dice, sería muy adecuado pedir a los partidos políticos que parte de sus prerrogativas se destinen para personas con problemas de cáncer y enfermedades degenerativas, y a su vez prevenir y combatir esta enfermedad. El próximo año los partidos políticos se llevarán 20 mil millones de pesos, dinero suficiente para apoyar a estas causas también. Saludos. Pues sí, eso es algo de lo que se critica mucho, ¿no? Adriana, que haya pues más dinero para otras cosas que para lo realmente importante. Alejandra, perdóname.
Así es.
Es que estaba viendo aquí la llamada de una persona que se llama Adriana, por cierto, ahorita te la leo.
Ya, no te preocupes. Sí, bueno, dinero falta y creo que poniéndonos creativos podemos seguramente determinar que de muchas otras fuentes podemos sacar dinero para eso.
Y ahora sí, leyéndote la llamada de Adriana, Adriana dice, solamente quiero felicitar a Alejandra por su gran fortaleza que ha mostrado a lo largo de todos estos años. Yo también pude superar el cáncer, tuve a mi alrededor gente que fue muy comprensiva conmigo, gente que me hizo salir adelante. Pues mira, otra historia de vida, una historia de éxito, como la tuya, en este caso de Adriana.
Gracias, Adriana. Un abrazo, Adriana, también.
Señor Laurencio dice, ¿me pueden compartir la página para hacer la cita para las mastografías? Bueno, estábamos compartiendo, en este caso, en el noticiero pasado. Mire, lo puede buscar de la siguiente manera. A ver, espérame tantito. Ay, aquí lo tenía, lo estuve compartiendo, de hecho, con nuestras radioescuchas que me lo solicitaron. En la página de Camujal. Busquen la página de Camujal y ahí va a encontrar el link para que pueda hacer la cita gratuita para la mastografía. Y continuando con las otras participaciones, nos dicen, te dicen, señoraza Alejandra Cima, gracias por todo, por ser y por estar, te dice Vero Rubio.
Gracias, Vero, gracias por tus palabras.
Nos dicen, bueno, te dicen, solo para felicitar a tu invitada, que es un gran ángel de Dios por su gran labor humanista. Personas como ella se necesitan en nuestro sistema de salud en México. Es el comentario de Raúl Rosales de Tulsa, Oklahoma. Él nos escucha allá y manda bendiciones.
Muchas gracias también.
Aquí nos dicen, buenos días, en la mamografía no salía el nódulo y la doctora del seguro no me quería revisar porque no tenía nada. Tuve que ir 5 meses hasta que me hizo caso. Y era cáncer, es lo que nos comparte también Rosa. Pareciera que les da flojera o negligencia. Ay, no sé qué decirte, Alejandra, con esas cosas.
No, yo tampoco, Mercedes. Es muy frustrante porque de estas historias escuchamos todos los días. Todos los días. Por supuesto que sabemos que tuvimos unos años terribles en el tema del abasto de medicamentos. Terribles, ¿no? Cuando la pandemia, eso fue un momento en el que no ayudó nada a progresar en lo que estábamos teniendo en México sobre atención oncológica para pacientes con cáncer de mama, pero bueno, ese tema de que no tenían los insumos, es que nada más tenían para 3 quimios, pero ya para la cuarta ya no había, lo escuchamos todos los días, Mercedes. Es muy frustrante, muy muy frustrante.
Lorena Díaz te pregunta. Bueno, primeramente dice, quiero felicitar a Alejandra y por otra parte preguntarle si en la familia ha habido casos de cáncer de mama. Ya lo fue mi bisabuela, mi abuela, inclusive mi mamá. ¿Podría ser que yo también esté propensa a tener cáncer? Tengo 20 años.
Pues valdría la pena hacerse, si está en tus posibilidades, hacerse un estudio genético, porque pareciera que si la abuela, la madre y la bisabuela lo tuvieron, pues podría ser que tenga el gen. Entonces, si está en sus posibilidades, valdría la pena hacerse un estudio genético.
Y recalcar lo que tú decías hace unos instantes, Alejandra, el hecho de prevenir o de darse cuenta a tiempo del cáncer de mama da un gran margen de posibilidades precisamente de salvar la vida, porque estamos hablando que esta es una enfermedad de vida o muerte.
Así es, así es. Me encanta escuchar el comentario también de una persona de 20 años, ¿no? De saber que se interesa, de saber que está escuchando lo que tenemos que decir. Me da muchísimo gusto y también, pues no sé, invitar a todo tu auditorio, a quien tenga más dudas, a mandarnos un correo electrónico a info@cimafundacion.org. Porque sabremos cómo dirigirlas, cómo direccionarlas en el camino que estén buscando. Y bueno, pues seguimos adelante, Mercedes. Aquí hay todavía muchísimo por hacer.
¿Me puedes repetir, por favor, el correo electrónico para la información si alguien la quiere solicitar?
Claro que sí, es info@cimafundacion.org y el sitio en internet es www.cimafundacion.org.
Perfecto, ahí está entonces, por si usted requiere precisamente de más información, que la información pues nos empodera y nos cambia la vida sin duda alguna. Hay más participación. Raúl González dice, esto no tiene nada que ver con el tema, discúlpeme señor Raúl González. Elba Ramírez dice, tengo unas amigas que padecieron cáncer, una de 80 años y otra de 72 años. Se atendieron a tiempo, ahora tienen 86 y 76 años. Pues de las historias de éxito.
¡Qué maravilla! De esas nos gusta escuchar.
Alejandra, ¿qué es lo que en este momento tú pedirías de nueva cuenta a las autoridades? Dices que ya tienen por ahí lista esta Ley General de Cáncer. ¿Cómo va a ser el proceso? Para empezar, ¿estarás confiándolo a algún diputado en particular, algún partido político en particular? ¿Cómo va a ser este proceso?
No, a ningún partido en particular, Mercedes. Lo que estamos buscando aquí es la suma de todos los fragmentos parlamentarios. Necesitamos a todos en el barco y tenemos ya el apoyo de más de 40 diputados. Entonces será en la Cámara de Diputados que estaremos presentando la ley esta vez.
A ver, nos dicen, hola, ¿tienen oficina en Guadalajara de Fundación CIMA? Una pregunta a Lulú.
No tenemos, Lulú. Estamos solamente en la Ciudad de México, pero la red de convenios que tenemos sí es a nivel nacional. Entonces, si lo que necesitas es estudios de diagnóstico, con mucho gusto, si nos escribes a info@cimafundacion.org, sabremos cómo remitirte.
Bueno, aquí también dicen, ¿pueden compartirme las direcciones para hacerme el estudio? Me interesó el último lugar, no lo alcancé a anotar. De las opciones que dabas precisamente de esos convenios con Fundación CIMA, estamos hablando que aquí en Guadalajara eso sí se puede encontrar.
Así es, sí, seguramente tenemos también ahí en Guadalajara algunas clínicas en donde tenemos convenios. Así es de que si pueden revisar en el sitio de internet, en la sección de convenios, justamente ahí está la información, y cualquier cosa nos pueden mandar un correo a info@cimafundacion.org.
Es que qué llamada tan interesante esta, Alejandra. Cleotilde Molina, a mí casi a los 80 años padecí cáncer mamario y mi hijo me insistió y me hice los estudios y salió positivo. Aún estoy convaleciente. Por favor, les sugiero se revisen y estén al pendiente. Es que se llega a creer también, ¿no? Efectivamente, que si los casos más frecuentes están entre los 55 y los 70 años, luego ya la libré. Y no es cierto, uno nunca sabe en realidad. Cada cuerpo es diferente, Alejandra.
Así es. La edad es un factor de riesgo. Entonces, sabemos que mientras más edad tenemos, quiere decir que más tiempo, un tiempo más prolongado hemos estado expuestos al movimiento hormonal, y muchos de los tumores de cáncer de mama se alimentan justamente de estrógenos. Entonces, el tema hormonal es un factor a considerar.
Alejandra, para finalizar, ¿alguna última reflexión para nuestra audiencia esta mañana aquí en Radio Metrópoli, por favor?
Gracias, Mercedes. Pues realmente agradecerte a ti por destinar esta hora de tu día a hablar de un tema que a todos nos incumbe y que es de vital importancia que todos conozcamos. A todo tu auditorio, pues agradecerles también su interés, ¿no? El haberse quedado con nosotros para escuchar los detalles de la labor de Fundación CIMA, de los programas, de las formas de apoyo y de lo mucho que pueden hacer ellos para conocer factores de riesgo y el diagnóstico oportuno. Para mí ha sido un placer estar contigo, te agradezco de verdad enormemente y bueno, esperemos que no nada más sea un día de toma de conciencia, sino que la información nos la quedemos y nos responsabilicemos a divulgarla también con los nuestros.
Alejandra de CIMA, fundadora y presidenta de Fundación CIMA, el gusto ha sido mío, el agradecimiento es mío. Mucho éxito. Un abrazo.
Gracias, Mercedes. Un abrazo a ti también.
Y terminamos Diálogo Abierto. Muchas gracias por su escucha. Hasta la próxima.